Bueno, ya está José Luis Restán esperando.
Hola, hola Pilar, ¿qué tal?
A ti también te parecía un niño.
Se me estaba ocurriendo lo que haría yo con el lorito, pero me voy
no
a callar.
No lo digas, José Luis.
Pues imagínate el policía lo que le habría gustado hacer con el loro.
A lo mejor. Bueno, que hablamos ahora con José Luis Restán del espejo, de los temas del espejo y de una historia en la que nos vais a contar el último milagro acontecido en el santuario de Lourdes, ¿verdad?
Efectivamente, pues coincidiendo con la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, lo celebrábamos ayer, el obispo de la diócesis francesa de Beauvais anunció el reconocimiento oficial del que sería 70º milagro acontecido en el santuario de Lourdes. Se trata de la curación de una religiosa, Sor Bernadette Muriau, que desde hace muchos años sufría una grave parálisis.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Sor Muriau pertenece a las franciscanas oblatas del Sagrado Corazón y padecía desde finales de los años 60 el que se llama síndrome de la cola de caballo, que ocurre cuando las raíces nerviosas en la base de la columna vertebral se comprimen. Desde 1987 no podía caminar. En realidad el milagro sucedió el 11 de julio de 2008, pero ha sido reconocido y anunciado ahora 10 años después, coincidiendo con el 160 aniversario de las apariciones de la Virgen a Santa Bernadette. En febrero de 2008, el médico de Sor Muriau le invitó a una peregrinación diocesana a Lourdes. Ella misma cuenta que era la primera vez que visitaba el santuario desde que se le presentó su enfermedad. Orando en la gruta, en ningún momento pidió su curación, sino la conversión del corazón y la fuerza para proseguir su camino como enferma. Al regresar a su comunidad, se produjo la curación, que ha narrado en un vídeo emitido por la diócesis de Beauvais. Durante el tiempo dedicado por la comunidad a la adoración del Santísimo, Sor Muriau revivió aquel momento fuerte de la bendición de los enfermos con el Santísimo Sacramento en Lourdes y advirtió la presencia de Jesús mientras sentía en su cuerpo una sensación de calor, todo contado por ella. Al volver a su habitación, se sintió en condiciones de deshacerse de su corsé y de las muletas y además detuvo el neuroestimulador. Inmediatamente se puso a caminar sin ninguna ayuda, momento en el que llamó a sus hermanas, que constataron lo sucedido. El médico de la religiosa levantó acta de la curación, que fue enviada y presentada al Buró Médico Internacional de Lourdes, que tras dedicar un minucioso examen, dictaminó en noviembre de 2016, se tomaron su tiempo, que la curación de Sor Muriau es inexplicable para nuestros actuales conocimientos científicos. Es el 70º caso que obtiene ese veredicto desde que se produjeron las apariciones en 1858. Pues con esta historia de esperanza y de curación que nos llega de Lourdes, arrancamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo. Hoy con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los participantes en el encuentro de reflexión sobre la trata de personas, también a los miembros del Sínodo Greco-Melquita Católico.
Y el obispo más longevo de España, Monseñor Damián Iguacén, cumple hoy 102 años.
El obispo emérito de Tenerife lo ha celebrado con una misa en el hogar sacerdotal de Huesca, donde vive y hace honor a su lema, creer en Dios, esperar en Dios y amar a Dios.
Reconocimiento de este nuevo milagro en Lourdes.
Como acabas de contar, es la curación en 2008 de una monja francesa de 69 años con una grave discapacidad severa después de una peregrinación al santuario de Lourdes. Es el milagro número 70 en este santuario en 160 años.
Jornadas de teología de Aragón.
Se celebran hoy y mañana en la Casa de la Iglesia de Zaragoza, en esta ocasión sobre el presente y el futuro de la catequesis.
En León, la Colegiata de San Isidoro acoge un triduo eucarístico especial de preparación para el tiempo de Cuaresma.
Ha sido organizado por la Asociación Eucarística Guardia y Oración y finalizará mañana martes encuadrándose en los actos del Año Pastoral Diocesano Vocacional.
Y nuestro compañero Fernando de Ano estrena esta tarde una película documental dedicada a los cristianos de Siria.
10 mujeres son las protagonistas de Remnan, que se estrena a las 7 de esta tarde en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el Tiempo del Espejo y en un instante nos vamos a conocer la figura de la Madre Nazaria Ignacia March, la fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que próximamente será canonizada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
La Razón te regala Easy Grill Plus, la plancha de asar extra grande, potente y rápida como ninguna. Podrás disfrutar de la cocina sana, sin grasas, para toda la familia. Desayunos, comidas, meriendas y cenas. Muy práctica y fácil de limpiar. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estamos ya de nuevo con todos ustedes en el tiempo del espejo y, como comentaba hace un instante, queremos conocer a la madre Nazaria Ignacia March, que es la fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Recientemente dimos noticia de que había sido reconocido por la Congregación para las Causas de los Santos el milagro que abre paso a su próxima canonización, de la cual no tenemos todavía fecha, pero sí podemos presumir que no faltará mucho para esa buena noticia. Y para conversar sobre ella y también sobre su obra, está con nosotros la hermana Joaquina Lozano, que pertenece al Consejo General de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. ¿Qué tal, hermana? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad.
Me imagino que con una alegría grande habrán recibido esta noticia, que aunque la estuvieran esperando siempre hasta que se hace oficial, pues cuesta, ¿eh?
Sí, efectivamente, son procesos largos y bueno, pues los hemos estado viviendo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho ánimo, pero efectivamente hasta que no nos notificaron que el Papa había firmado, pues reconociendo el milagro, bueno, pues esa fue un poco la nota que nos dio esa noticia, la alegría, ¿no?
La madre Nazaria es una madrileña de pro, nació en 1889 aquí, en el centro de los Madriles, pero sin embargo, donde se cuajó su primera experiencia como religiosa, primero en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y después todo lo que fue sentir esta llamada a fundar un nuevo instituto, pues fue en América. ¿Cómo fue esa historia?
Fue en América, efectivamente, porque la familia emigró a México. Su padre tenía negocios, pero pues tuvieron dificultades económicas, entonces la familia migra a México y en el barco ella conoce a las hermanitas con las que ingresa. Y en esa congregación pues es destinada a Oruro, en Bolivia, y allí es donde ella realiza toda su labor, pues primero como hermanita y después como fundadora.
Y hay que decir que en Bolivia ha dejado un rastro indeleble, porque yo creo que han sido además los obispos bolivianos han puesto mucho empeño en este proceso.
Sí, así es, los obispos bolivianos, porque además coincide este año la celebración del Congreso Misionero Americano, del que Nazaria Ignacia pues ha sido nombrada testigo misionero y con la que ha recorrido pues toda América con la cruz misionera. Entonces los obispos tienen especial interés también en que pudiera coincidir la canonización con este congreso.
Pasó, Nazaria, 12 años con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. ¿Qué es lo que aconteció en su conciencia, en su relación con el Señor, en su percepción del momento histórico, para que sintiera la llamada a iniciar una historia diferente?
Pues sí, ella, efectivamente, desde el principio Nazaria tuvo una vocación, una fuerte vocación misionera. Ella desde pequeñita ya pues sentía, no solamente quería seguir al Señor, sino que ella sentía que quería pues anunciarlo, llevando a todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces, desde esa vocación, ella como hermanita sigue sintiéndola muy fuertemente, y ya en las tareas que ella realiza como hermanita, cuando sale pues a sus distintas funciones, ella va descubriendo la situación social que vive la gente. Ella descubre que la gente, ella expresa, tiene hambre de Dios, hambre de pan y hambre de cultura. Y desde esa llamada que ella siente fuertemente de Dios y de la realidad, pues es cuando decide salir y fundar la congregación.
Y esta congregación, que tuvo su tiempo, lógicamente, para que la Iglesia hiciera el discernimiento correspondiente, ¿por qué elementos estaría marcada? ¿Cuál sería ese carisma nuevo que regala a la Iglesia el Espíritu a través de la Madre Nazaria Ignacia?
Pues yo diría que hay dos notas fundamentales. La primera es pues un profundo amor a la Iglesia. Nazaria entiende esta obra siempre dentro de la Iglesia, para la Iglesia, en profunda comunión también con la jerarquía, con el Papa, con los obispos. Y luego hay una nota también esencial en nosotras, que es, ella dice, estamos perdiendo el tiempo si no bajamos a la calle, o sea, si no salimos a la realidad, si no vamos donde la gente nos necesita, sobre todo los más pobres. Yo creo que esas dos características serían las que más fuertemente pues nos identificaría.
En este caso, en el caso de su congregación, a diferencia de lo que ha sucedido tantas veces en la historia, que congregaciones fundadas en España han marchado a América, aquí tenemos un poco a la inversa, porque se inicia la historia en América, empieza a difundirse Bolivia, Argentina, Uruguay. ¿Y cuándo llega a España y cómo es la llegada a España?
Pues la llegada a España se produce en un momento difícil, en plena guerra civil.
Qué oportuna.
Vivió dos momentos muy difíciles. Uno fue la guerra del Chaco en Bolivia y otra la guerra civil española. Y ella funda, efectivamente, pues en esa coyuntura, ¿no? Si hay una característica de Nazaria, es su valentía, su audacia, su riesgo. Pues es una mujer que siente lo que el Señor le va pidiendo y responde con todo. Entonces ella viene a fundar precisamente en Madrid, es la primera casa, y digo, como digo, es en plena guerra civil, sí.
Además que, bueno, las religiosas que empezaron estuvieron a punto de pagar con su propia vida, como por otra parte tantos lo hicieron en esa época.
Efectivamente, sí, un grupo de ellas estuvieron a punto de ser fusiladas aquí en la Casa de Madrid, en Carabanchel, y en ese momento por una situación y coyuntura política, pues digamos que la casa estaba bajo la legación del consulado de Uruguay, y eso fue lo que la salvó.
Eso fue lo que la salvó la vida,
sí, pero cuentan, está escrito en diarios y en cartas, pues que estaban ya preparadas para recibir el martirio.
La historia de cualquier fundadora, de cualquier carisma, pues perdura en el tiempo, porque así lo quiere el Señor, a través de quienes la siguen, a través de ustedes. Y me gustaría preguntarles por el presente de las misioneras cruzadas de la Iglesia. ¿Cómo declinan ustedes en este momento histórico, con sus diferencias respecto a aquel en que se inició la aventura de la Madre Nazaria, pues ese carisma? ¿Cómo lo viven? ¿Cuáles son sus dedicaciones principales en este momento? ¿Y dónde están, claro?
Bueno, pues en este momento nos encontramos en 21 países de América Latina, Centroamérica, en África también, en la India, que es fundación reciente. ¿Y cómo pues vivimos el carisma, intentamos vivirlo? Pues un poco también desde ese espíritu de Nazaria. Desde el principio ella también sintió que los pobres eran los que determinaban las obras. Y en esa medida, nosotros en las distintas realidades pues intentamos responder también a esa intuición que ella tuvo. Hay un lugar también para nosotras muy privilegiado para la misión, que son las parroquias, las diócesis. Intentamos siempre colaborar en ellas, y luego pues con obras propias. Pues tenemos escuelas, dispensarios, casas de ejercicios. Las obras son muy variadas porque, insisto, pues son un poco determinadas por la realidad. Y algo también pues que está desde los inicios de la congregación es el tema de la acción social de la mujer. San Nazaria entendió en su momento que este era un campo también de evangelización, por la situación que también vivía la mujer en ese momento, y de promoción y de educación. Entonces también entre nuestras obras hay varias casas de acogida para niñas y jóvenes en situaciones pues distintas de vulnerabilidad y de necesidad, y desde ahí pues intentamos también responder a esta al carisma en el momento actual.
Pues toda una vida que bulle y que se expresa en estas obras que ahora nos comentaba y que mantiene vivo, lógicamente, el carisma de la Madre Nazaria Ignacia a través de sus hijas, las misioneras cruzadas de la Iglesia, a las que deseamos que puedan festejar muy pronto, ya con fecha escrita en la agenda y en el calendario, esta canonización, que será una alegría para todos nosotros.
Pues muchísimas gracias. Nosotros también esperamos que pronto tengamos noticias.
Y lo contaremos. Un fuerte abrazo para todas.
Muchísimas
Hasta siempre.
Gracias.
Adiós,
gracias,
adiós. Y es el momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los participantes en el encuentro sobre la trata de personas. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de concluir un largo encuentro en el que han participado varias víctimas de la trata y de la esclavitud moderna junto a jóvenes de distintos colegios italianos, y en un intercambio de testimonios, dudas, inquietudes y preguntas sobre el silencio de la sociedad ante el sufrimiento que provoca la explotación y la violencia contra las personas y la animadversión ante el inmigrante, el Papa Francisco ha asegurado que existe mucha ignorancia sobre este problema porque golpea nuestra conciencia y nos avergüenza. Asegura el Papa que en este tema los jóvenes tienen un papel fundamental para sensibilizar a la comunidad desde sus propias escuelas, con vistas a que ningún ser humano pueda ser víctima de la trata. Francisco ha recordado que él siempre que puede denuncia esta lacra como un crimen contra la humanidad. El encuentro ha concluido con una oración conjunta a Santa Josefina Baquita pidiendo su intercesión.
Gracias, Eva. Aquí en España, Monseñor Damián Iguacén es el obispo más longevo de España y cumple hoy 102 años.
Lo ha celebrado con una eucaristía en la capilla del hogar sacerdotal donde vive. COPE Huesca, Silvia Lasaosa. Buenas tardes.
Buenas tardes. 102 años que convierten a don Damián en el prelado de más edad de España y uno de los más longevos de toda la Iglesia Católica. Se formó como sacerdote en Huesca, conserva su lucidez y sigue recibiendo numerosas visitas a diario. La capilla del hogar Padre Saturnino López Novoa acogía esta mañana una eucaristía para celebrar su aniversario. Don Damián se encuentra bien, se siente además querido.
Hay mucha gente que demuestra que me quiere. Yo también he querido a la gente por donde quiera que he pasado, de verdad, la he querido y muchos saben corresponder.
Ha sido obispo de Barbastro, de Teruel y de Tenerife y administrador apostólico de Huesca. Ordenado en 1941, ha sido párroco de numerosas parroquias. Ha impulsado y promovido muchas iniciativas en ámbitos de la educación prematrimonial, la juventud, los enfermos o el patrimonio cultural de la Iglesia.
Pues felicidades de corazón a Monseñor Damián Iguacén. Y nuestro compañero Fernando de Aro estrena esta tarde una película documental dedicada a los cristianos de Siria.
10 mujeres son las protagonistas de Remnant, que se estrena a las 7 de esta tarde en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Escuchamos a Fernando de Aro.
En toda Siria las mujeres siguen llorando por los hijos, por los maridos perdidos. Hay que haber visto de cerca lo que es una guerra, hay que haber visto el desgarre que eso supone. Por eso yo quise hacer la película a través de las mujeres, porque las mujeres tienen una especial capacidad para percibir lo que está sucediendo.
Y en vísperas de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Honduras ha exigido al Estado y a la sociedad luchar contra la corrupción.
Los obispos de Honduras recuerdan en su escrito que la Cuaresma es el camino de conversión a la justicia social que exige a la sociedad y al Estado luchar contra la corrupción y la impunidad y rechazar toda violación de los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida. Además, exhortan a una conversión en la caridad que nos hace solidarios, dicen, con las necesidades de los pobres y el dolor de los familiares de todas las víctimas de la violencia.
Gracias, Faustino. Hoy queremos terminar el Tiempo del Espejo recordando que se ha recrudecido la guerra en Siria durante los últimos días. Parece mentira, pero es así. En los últimos 7 años han muerto más de 400.000 personas y más de 5 millones han perdido sus hogares. Es verdad que el llamado Estado Islámico ha sido ya prácticamente derrotado, pero como ha dicho el nuncio apostólico, el cardenal Mario Cenari, en algunos aspectos la situación ahora es todavía peor, porque antes todos los actores internacionales sobre el terreno estaban de acuerdo en combatir al yihadismo, pero ahora luchan todos contra todos. Cerca de Damasco, el régimen ha lanzado una ofensiva contra los reductos de la oposición, causando numerosas víctimas civiles. En el noroeste, Turquía está llevando a cabo incursiones para evitar el control de la región por parte de los kurdos, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Enfrentados así al régimen sirio. Por su parte, Israel ha atacado posiciones iraníes en territorio sirio porque teme que se consolide un eje chiita que vaya desde el sur del Líbano hasta Irán, pasando por Siria e Irak. En fin, estos juegos de geopolítica, en los que, por cierto, Occidente no ha sabido marcar una posición clara, provocan un enorme sufrimiento de la gente sencilla, de la gente inocente, que ve cómo la paz vuelve a alejarse una vez más.